Qué lindo es poder agradecer al Señor por sus bondades. Y esta hora vamos a meditar exactamente en eso. Lea por favor conmigo lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del alfarero, del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del alfarero, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, pedimos que hagas en nosotros el milagro que tú has preparado y que este milagro te honre. Pedimos, Señor, que seas tú ministrando esta palabra a nuestro corazón y que pueda traer luz y fortaleza y una nueva manera de proceder en nuestra vida. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aquí encontramos dos protagonistas a los cuales quiero, hermanos, enfocarme en esta oportunidad. Uno es el caso del fariseo y otro es el caso de esta mujer. Pero puedo ver en esta mujer y ustedes también algo que ella hizo más allá de lo que otra persona normalmente puede hacer. Y es por eso que quiero hablar bajo el tema: el agradecido marca la diferencia. Una persona que vive con gratitud es una persona que hará cosas que otros no se atreven a hacer. En primer lugar, quiero que veamos en el caso de este fariseo, vemos aquí un interés insano. ¿Por qué? Porque era una persona hipócrita, por lo tanto, no conoce la gratitud. La ingratitud y la hipocresía van de la mano. Vemos aquí a este fariseo que dice la Biblia en el versículo 36 que lo invitó. Dice: uno de los fariseos rogó, oiga esto, rogó a Jesús que comiese con él. Ahora, ¿cuál era el propósito de ese ruego? No era un ruego que nacía de su corazón, era un ruego que era un ruego muy ficticio por las características que vemos más adelante en esta porción bíblica. Entonces miramos aquí las palabras de aprecio que aparentemente se estaban manifestando como una manifestación de amor para con Jesús. Sin embargo, los hechos mismos de este fariseo reflejaban el desprecio. ¿Por qué razón? Es necesario que veamos el contexto en el cual se dio este evento. Cuando alguien llegaba a una casa, lo primero que se hacía, recordemos que las personas ocupaban sandalias, y eso hacía que pues toda la arena, el polvo, se adheriese a los pies. Entonces, como parte de la cortesía era lavar los pies. Eso significaba una honra para la persona. Luego, el darle un beso significaba significaba aprecio. Y por otro lado, el ungir con aceite, ya que por el mismo calor del sol, lo que sucedía es que se le resecaba el cuero cabelludo y era tan molesto y muchas veces traía hasta dolor de cabeza. Entonces una persona cuando se le ungía con aceite, por supuesto bajaba la temperatura, digamos, corporal, para que la persona se sintiese un poquito más aliviada. Entonces el aceite en ese caso hablaba de honra. Entonces cuando este fariseo invita a Jesús, ninguna de estas tres cosas le hizo. Es decir, no hubo honra, no hubo afecto y no hubo también respeto. Pero sí le había preparado una cena. Yo creo que alguna vez usted ha pasado alguna experiencia como esta. Le dicen cosas, pero realmente no están en el corazón de esa vida. Entonces, cuando vemos aquí a este hombre fariseo que comienza a criticar al Señor Jesucristo, porque dice, bueno, si él supiera qué clase de mujer es la que le toca, bueno, no lo permitiría si este fuera profeta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá, hermanos? Cuando una persona no tiene realmente un interés sano en el corazón, entonces es una persona que definitivamente sus pensamientos hacia la otra persona van a revelar su propia identidad. La palabra de Dios nos dice allá en el libro de los Proverbios, en el capítulo 23 del libro de Proverbios, en el versículo 7, aquí encontramos una declaración muy interesante acerca de los pensamientos. Dice el versículo 7 del capítulo 23, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Según es el pensamiento, dice aquí, tal es la persona. Es decir, los pensamientos revelan la naturaleza de lo que somos nosotros. Porque el fariseo, dice aquí la Biblia, versículo 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, él estaba dialogando en su propia mente, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces vemos aquí qué contradicción. Una invitación, sin embargo, lo estaba criticando en su mente. ¿Le ha pasado eso a usted alguna vez? O usted ha tenido esa experiencia tal vez un poco, digamos, incómoda, porque ha sido usted invitado para alguna reunión, sin embargo, se lo están comiendo, están planificando algo en contra de usted. Entonces, vemos aquí que este hombre le estaba invitando a Cristo, sin embargo, lo estaba criticando en su mente, porque dice aquí la palabra que tal es el pensamiento, tal es él, es decir, revela la naturaleza de la persona. Pero no solamente eso, sino que revela la malicia de sus atenciones. O sea, este fariseo, las atenciones realmente no eran con buenos propósitos, sino de alguna manera conocer algo de Cristo, quizás poder saber si había alguna falta como para poderle acusar, no lo sabemos, pero sabemos que no era correcto. Por eso la segunda parte de este versículo 20, versículo 7 dice, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Ahora bien, en medio de este panorama de un interés insano, miramos un interés verdadero. Y esto lo vamos a encontrar en la vida. Hay personas, hermanos, que no reconocen al Señor, no le agradecen nada al Señor, no tienen gratitud en su corazón. Y lo que hacen es sencillamente es irrespetar, despreciar a Cristo y además de eso critican y hablan cosas en contra del Señor. Sin embargo, vemos por el otro lado el caso de esta mujer, vemos aquí el potencial de un corazón transparente y agradecido. Por eso que en este versículo 37 dice, entonces una mujer de la ciudad, qué cosa más contradictoria. Vemos aquí a un fariseo que aparentemente era una persona muy santa, pero aquí vemos una mujer, dice, de la ciudad, que era, dice, pecadora. Ese término, pecadora, se ocupaba normalmente para hablar de una mujer prostituta o de una mujer que tenía pues muy mala reputación, pero normalmente se decía de una mujer prostituta. Ahora, pero vemos aquí un corazón realmente agradecido, un corazón transparente. Vemos aquí, hermanos, que esta mujer no había sido invitada, fíjense bien, no había sido invitada a esa cena, pero entra donde estaba el Señor Jesús. lo que podemos ver aquí es que una persona con un corazón transparente y agradecido busca a Dios por la fe. Esta mujer lo buscó, averiguó dónde estaba Cristo y entró sin ser invitada. Hermanos, cuando uno tiene un corazón agradecido, no necesita que le digan que ore, no necesita que le digan que vaya a la iglesia, no se necesita que le digan que lea la palabra, no se necesita que le esté diciendo que sirva. ¿Por qué? Porque su corazón busca al Señor. Entonces busca cómo tener comunión con el Señor. Pero no solamente eso, sino que vence los obstáculos culturales para tener comunión con Dios. ¿Qué es lo que estaba venciendo ella? Estaba venciendo la discriminación y también la vergüenza. Entonces, si esta mujer era reconocida, la pregunta es cómo es que este fariseo la conocía. Esa es una pregunta que se le va a hacer después, ¿verdad? Pero la conocía, dice, si este supiera qué clase de mujer le toca, bueno, no permitiría, pero vemos acá, hermanos, que esta mujer, a pesar de que tenía una mala reputación, y ella lo sabía, y toda la gente lo sabía, pero ella venció la vergüenza. Hermanos, hay veces que dentro de la misma cultura hay tantas presiones, la opinión de la familia, la opinión de las personas que nos rodean, de las amistades, que no permiten, ¿qué cosa? Que uno busque al Señor de todo corazón. ¿Por qué? Porque no quiero de alguna manera que me marginen, que me rechacen, que me desprecien. Probablemente algunos de ustedes para venir a este servicio han tenido que vencer alguna barrera. Han tenido, por ejemplo, hay alguna oposición dentro del mismo seno del hogar. Venir a la iglesia, servir al Señor. Entonces tenemos que vencer ciertos obstáculos. ¿Por qué? Cuando hay un corazón agradecido, vence cualquier clase de obstáculo. Vence las opiniones, hermano, porque la gente siempre quiere etiquetarnos y decirnos ciertas cosas, y para que no nos estén molestando, algunas veces cedemos a los caprichos de la gente. Pero esta mujer estaba dispuesta a estar a la par del Señor Jesús. Entonces, no nos dejemos manipular por la opinión de la gente, busquemos al Señor, aunque a otros no le agrade. En tercer lugar, cuando vemos aquí un corazón transparente y agradecido, valoriza a Dios más que cualquier sueño u cosa que posea. Esta mujer, dice en el versículo 37, no solamente que era pecadora, al saber que Jesús estaba, dice, a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ya hemos hablado algunas veces de esto, de este alabastro de perfume. Prácticamente costaba un poco de perfume, recuerden, alabastro es una piedra pues muy especial y era ideal para conservar la calidad del perfume. Ese bote de perfume, ese alabastro, se lo entregaba normalmente el padre a sus hijas. La mitad de ese perfume lo iban a ocupar el día de su boda y la otra mitad el día de su muerte. O sea, no era un perfume para ocuparlo a diario. Había otra clase de perfume. Este perfume costaba prácticamente un año de salario de un obrero. ¿Se puede usted imaginar cuánto le costó a papá? Tuvo que ahorrar durante quizás desde que nació, la vio que era niña, entonces él empezó a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y a ahorrar. Normalmente se le entregaba entre los 12 a 13 años de edad, se le entregaba ese perfume. Entonces, y ella sabía que lo tenía que ocupar la mitad el día de su boda y la otra mitad el día de su muerte. Ahora, cuando ve a Cristo, ¿qué es lo que hace? Dice, y estando detrás de él, a sus pies, fíjense bien, que cuando una persona tiene un corazón agradecido, observa cosas que otros no observan. Estando detrás de él, fíjense bien, o sea que ella estaba viendo los pies del Señor Jesús. Porque en aquel entonces no eran las mesas como las que nosotros nos sentamos, sino que se sentaban sobre sus piernas y los pies quedaban hacia atrás. Entonces estaba observando que los pies de Cristo estaban sucios. Y dice, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó, ¿qué cosa? A regar con lágrimas sus pies. ¿Por qué? Porque el fariseo no le había lavado los pies. Normalmente aquellas personas que tenían alguna posición económica solvente, era ocupaban a un siervo para que hiciera este trabajo. Y si no lo hacía, con todo gusto lo hacía el anfitrión. Pero en este caso, este fariseo no lo hizo. Entonces, cuando esta mujer vio, en otras palabras, el desprecio sobre Cristo, ella empezó a llorar. Y con esas lágrimas empieza a enjugar, a lavar los pies de Cristo. O sea, estaba llorando a mares, como decimos. Y empezó a enjugar con sus cabellos sus pies. Entonces, en este momento, lo que estamos viendo acá, que cuando una persona es agradecida, hermano, y valoriza a Dios más que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque cuando ella derrama ese perfume, lo que está haciendo es decir, sencillamente, para mí Cristo es todo. Para mí Cristo es mi vida y es la muerte también. Es el alfa y la omega. Es todo para mí. Entonces, y llega a valorizar tanto a Dios que no le importa el precio a pagar. Entonces, cuando alguien ama a Dios, hermano, no importa qué tipo de sacrificio pueda hacer, jamás lo va a considerar como un sacrificio, sino que lo va a ver como un enorme privilegio. Entonces, la persona que es agradecida valoriza a Dios más que cualquier sueño personal u cosa que tenga en su vida. Pero además de eso, es una persona que lo que hace es motivado por el amor a Dios. Y eso ella lo estaba expresando ese amor que no recibió el Señor Jesús. La pregunta es, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando se habla mal de Cristo, cuando se habla mal de la palabra de Dios? Muchos se burlan. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros nos vemos cuando desprecian al Evangelio? Cuando hablan, hermanos, algunos se consideran hasta ateos y blasfeman. ¿Cómo nos sentimos? Entonces, nosotros debemos de examinarnos porque nuestra reacción puede mostrar realmente lo que está en nuestra vida. Si somos verdaderamente hijos de Dios, si somos cristianos comprometidos o sencillamente somos como esos fariseos que solamente tienen una fachada, pero por dentro no hay nada verdadero. Ahora, hermanos, cuando una persona es agradecida, hace cosas fuera de serie. Y esta mujer hizo esto. Hizo algo fuera de lo común, porque esto no se veía. Entonces, por eso que al ver a esa mujer haciendo esto, el Espíritu Santo quiso registrar este evento en la palabra para que nosotros nos demos cuenta que una persona agradecida no debe de tener ningún obstáculo que la pueda detener. La persona va a vencer cualquier situación porque está dispuesta a hacer todo. Esto entonces nos lleva a analizar el dilema de la falta de gratitud. Entonces, cuando viene este hombre fariseo, Simón, empieza a criticar, entonces Jesús le dijo, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores y el uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Oiga la respuesta de este hombre. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. O sea, en ese momento Jesús lo que estaba diciendo era, mira, tú no eres una persona agradecida porque no has considerado, ni siquiera has considerado lo que significa el perdón de pecados. El problema, hermanos, de la inconsciencia y la falta de apropiación del perdón de pecados, hermanos, nos convierte en personas ingratas. Lo que Jesús le estaba diciendo a este fariseo es, esta mujer, como se le perdonó más, más ama. Pero tú consideras que como a ti no hay que perdonarte porque tú crees que no tienes pecado, entonces no amas. Entonces, ¿cuántas veces, hermanos, nosotros realmente no hemos analizado a profundidad lo que existe en nuestro corazón? No hemos analizado lo que significa el perdón de pecados. Si yo considero que es poco lo que Dios me ha perdonado, pues realmente así voy a manifestar mi gratitud o ingratitud. Pero si yo estoy consciente que es grande lo que Dios me ha perdonado, entonces, claro, voy a amar más. El problema es que nosotros siempre estamos poniendo unos pecados que son más pesados que otros. Les lanzo una pregunta. Yo sé que estas preguntas se hacían en la escuela, ¿verdad? O en el colegio. ¿Qué pesa más? ¿Una libra de hierro o una libra de algodón, verdad? Y aquello cuando estaba, que no reaccionaba más rápidamente, sino el hierro. No, sí, eso es igual. Entonces lo que pasa es que nosotros queremos poner algunos pecados como que son de algodón, pero pesan igual que un pecado que pesa como el hierro. Entonces, hermano, nosotros debemos de ver realmente que lo que Dios ha hecho en nosotros ha sido grande. Si no hemos matado, no hemos robado, no hemos hecho otras cosas. Pero ¿sabe qué? Igualmente es como la envidia, es como la prepotencia. Cualquier clase de pecado delante de Dios es el mismo y tiene el mismo peso y tiene el mismo color. Y si Dios nos ha perdonado, si yo estoy consciente de lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo que mostrar realmente, hermano, gratitud. Debo de expresarme de esa manera. Por eso que la bendición de la persona consciente del perdón de pecado es la que más ama. La persona consciente de dónde Cristo lo ha sacado, o de dónde Cristo, fíjense bien, no le permitió que entrase. Hay testimonios, por ejemplo, de niños, de jóvenes que han crecido en el Evangelio. Dile gracias. Algunos dicen, ¿y de qué voy a testificar si no he conocido el mundo? Dale gracias a Dios aún más porque no conociste el mundo. Esa es una tremenda bendición, un tremendo milagro. Entonces, por eso que nosotros debemos, hermanos, de valorizar lo que significa el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque eso se va a mostrar en amor. Y si nosotros llegamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, vamos realmente a mostrar, hermanos, realmente una valentía para hacer cosas fuera de serie. Ahora, por eso Jesús lo confronta a este hombre. Confronta su hipocresía con los mismos hechos. José Martí dijo estas palabras: la gratitud, como ciertas flores, no se dan en las alturas y mejor reverdece en la tierra buena de los humildes. La gratitud en aquellos que se consideran grandes, realmente parece que nunca aparece la gratitud. Pero aquellos corazones que realmente reconocen lo que Dios ha hecho, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a lavar los pies, van a darle un beso y van a ungir con aceite. En otras palabras, van a mostrar en la honra a Cristo, van a mostrar el afecto, el amor a Cristo y van a mostrar la dignidad hacia Cristo. Ahora, por eso nosotros debemos de hacer un examen. ¿De dónde es que Dios me ha sacado? ¿De dónde el Señor me ha, digamos, guardado de no entrar? Y esto me va a traer a mi corazón una mayor perspectiva de lo que significa el perdón de pecado. Así que la ofrenda que vemos aquí de acción de gracias a Jesús, de esta mujer, ¿qué es la ofrenda que Dios espera de usted y de mí? ¿Cuál es? Sencillamente lo que dice este versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, dice, amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. La mejor entrega, la mejor ofrenda es reconocer que soy una persona pecadora. Oiga esto, eso es lo que Dios quiere. Cuando uno está consciente de lo que es el perdón de pecados, Dios lo que quiere es que yo reconozca cuáles son mis faltas, mis pecados, que se los confiese a Él, al creer que Jesús es mi Salvador, es mi Mesías, el arrepentirme de toda maldad, el poder expresar mi amor hacia Él, es decir, y también valorizarlo más que nuestra propia vida, el poder decirle a Dios: Señor, aquí estoy, Señor, realmente Tú eres mi Salvador. Entonces, por eso Jesús, viendo a esta mujer, le dice: tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, esa clase de ofrenda es la que Dios espera de usted y de mí. La sencillez de corazón. Quitémonos, hermanos, cualquier velo acerca de quiénes somos nosotros, porque eso no nos va a permitir vivir en la gratitud. Pero cuando la quitamos, ese velo, vamos a ver realmente que hay muchas cosas que Dios ha hecho a nuestro favor y vamos a vivir agradecidos amándole a Él. Entonces los resultados al creer en el regalo de Dios y aceptarlo con gratitud es el perdón de pecados. Es, hermano, además de eso, cuando el Señor hace este tipo de maravilla, confronta a las personas incrédulas que se consideran que no son pecadores. Porque dice en el versículo 49, dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzó con decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Por eso que algunos se van a sorprender y van a decir, ¿cómo es posible que Dios le haya perdonado los pecados a fulano, a sutana? Yo lo conozco. Una vez me dijo alguien, pastor, yo no voy a su iglesia porque allí conozco a fulano, a sutano. Y mire, la marca que tiene este hombre, digo, gloria a Dios porque esta persona ha sido cambiada y santificada por la sangre de Cristo el Cordero. Entonces, hermano, cuando usted ha sido bendecido por el Señor, aquellos que se consideran mejor o que no necesitan el perdón de pecados son los que siempre estarán criticando, pero no les pongamos atención a ellos. Dejemos que esas personas sigan su camino y tarde o temprano se van a dar cuenta de su fracaso. Pero Dios le confirma a esta mujer en el versículo 50 de lo que sucedió. Este acto que esta mujer hizo fue un acto de fe. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella sabía que era pecadora, ella sabía que Jesús era el Mesías. Entonces, a través de sus actos, oiga bien esto, esta mujer no habló. El fariseo sí habló, le rogó que llegara a la casa, pero ella no dijo una sola palabra. Porque el lenguaje corporal, el lenguaje del alma, el lenguaje de las lágrimas, habla más elocuentemente que nuestras propias palabras. Dijo Álvaro Mutis, un novelista y poeta colombiano, cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran. Cuando nosotros mostramos hechos por lo que Cristo ha hecho, las palabras sobran. Hermanos, aquella mujer llamada Ana no podía pronunciar palabras, apenas movía sus labios. Elí dijo, está borracha. Pero esta mujer estaba derramando su alma delante del Señor. El Señor Jesús, Él ve la disposición del corazón de cada uno. Y quiero decirles, hermanos, que si podemos en esta hora decirle al Señor, Señor, ayúdame a ver lo grande que has hecho en mi vida sobre lo que es el perdón de mis pecados. Porque eso limita, si yo no tengo conciencia de lo que significa la salvación, voy a amar poco. Pero si reconozco la grandeza del perdón de pecados, de la salvación, voy a amar más. Así que escojamos ahora cuál es el camino a seguir. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora. Reconocemos, buen Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este día en el cual, Señor, estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. Pero en este día queremos, Señor, que nos ayudes, que nos des entendimiento a evaluar de dónde nos has sacado. El poder entender lo que significa el perdón de pecados. Ayúdanos a ver, Señor, como esta mujer, ella misma se veía como pecadora. Y como se veía como pecadora, amaba más. Pero el que no se ve como pecador, no ama. Y eso muestra hipocresía, superficialidad. Padre mío, en este momento queremos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, que todo pecado, cualquier clase de pecado, es igual delante de ti y todo pecado lleva a condenación. Señor, ilumina nuestro entendimiento para comprender la grandeza de tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos perdones toda insensibilidad hacia lo que tú hiciste por nosotros. Pero este día, Señor, queremos vivir agradecidos. Señor, la verdad es que no solamente nos has perdonado, nos has santificado, Señor. Nos has dado oportunidad, Señor, para avanzar, para seguir creciendo, para, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos. Por lo cual, Señor, en esta hora te damos a ti toda la alabanza, te damos la gloria, Señor. Señor, no somos mejores que nadie, sencillamente somos pecadores perdonados por gracia a través de la fe. Señor, gracias, Señor. Padre mío, ayúdame a verme, Señor, día tras día de esa manera. Padre Santo, para que podamos, Señor, derramar el perfume a tus pies, para derramar nuestras lágrimas a tus pies, para poder hacer lo que tenemos que hacer. Porque la ingratitud, Señor, se convierte, Señor, en negligencia. La ingratitud, Señor, nos lleva a la indolencia. La ingratitud nos lleva, Señor, a ser un obstáculo. Señor, te pedimos que nos santifique, nos purifique, Señor, y arranca de nuestro corazón todo aquello, Señor, que no es agradable delante de tus ojos. Pero en este día, Señor, quiero que nos muestres, Señor, de una forma sobrenatural, donde quiera que estemos, Padre, muéstranos, Señor, lo que hay, de dónde tú nos sacaste, qué es lo que nos perdonaste, a dónde nos has colocado, Señor, la oportunidad que nos has concedido, Señor. No queremos, Señor, tener una perspectiva religiosa acerca de la salvación, sino verdadera, Señor. Y esto que nos muestre, Señor, a poder derramar nuestro corazón y poder ver aquello que no se ha hecho para que podamos nosotros hacerlo. Señor, sin quejarnos, si otro no hizo su trabajo, que nosotros lo podamos hacer por gratitud a ti, Señor. Padre Santo, esta mujer, sin palabras, Señor, hizo o dio un paso poderoso de fe. Señor, lo hizo con lágrimas, con el corazón, con acciones concretas. Señor, te pedimos en este día que tú bendigas a tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa senda maravillosa, Señor, de la fe. En el bello, maravilloso nombre de Cristo lo pedimos todo, Señor. Amén, Señor, y amén. Vamos a recoger la